oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos, como cada semana, Israel Winicki en la sección Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Israel?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien. Creo que nos vas a hablar de dos temas que comentábamos antes de entrar a grabar, que son casi eternos en los últimos años en Israel. Gaza.
Endémicos.
Endémicos, exacto. A Gaza, y otro que no es solamente endémico de la zona de Israel, sino que es más mundial, el antisemitismo, ¿no?
Exacto. Vamos a empezar por lo más cercano. Y lamentablemente lo más habitual en Israel. Tzal sigue bombardeando la franja de Gaza. Y ya Bibi Netanyahu insinuó que se pueden reanudar las ejecuciones selectivas de los jefes terroristas, por lo que estos pasaron a la clandestinidad. Aviones y tanques de Tzal atacan objetivos de Hamás en el sur de la franja el domingo por la noche y atacaron posiciones militares e infraestructura subterránea en respuesta al envío de globos incendiarios a través de la frontera que causaron 28 incendios. Yo he visto muchos comentarios en los diarios por unos globitos que tiran. Esos globitos han destruido miles de hectáreas de sembrados, han destruido reservas ecológicas, reservas forestales, han destruido criaderos de aves, han destruido panales. O sea, el trabajo de años quedó destruido por esos incendios. Hubo 24 horas de calma que Israel no atacaba, pero tuvo que recomenzar. Todo esto se viene repitiendo desde el comienzo de este mes. Tzal dijo que el ejército mantiene su posición de responder a cualquier amenaza o ataque contra las comunidades israelíes. El domingo, Tzal anunció que va a impedir el suministro de vehículos importados al enclave. La pobrecita y sitiada franja de Gaza recibe autos importados como sanción contra los gobernantes, porque esos automóviles no van para el pueblo, van para los gobernantes. Se espera que el enviado de Qatar, Mohamed Al-Emadi, llegue con el dinero mensual de su país a la franja en los próximos días. Sin embargo, su entrada depende de la situación de seguridad en la zona. No nos olvidemos que en una ocasión Al-Emadi fue atacado por los gazatíes. Si Hamás continúa enviando globos incendiarios y misiles, como ha ocurrido en Sderot, al territorio israelí, Jerusalén no permitirá que Al-Emadi entre en la franja para entregar el dinero. En los últimos días Hamás estuvo presionado por Qatar, Egipto y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Nikolai Mladenov. Cada uno de los tres ha intentado de diversas formas disuadir a Hamás de continuar con sus planes para una mayor escalada, al tiempo que insinúa que el restablecimiento de la paz conducirá a que Gaza reciba más alivio y mejoras que en la actualidad no forman parte de lo que tienen en estos momentos. Pero sin embargo, la organización sigue disparando contra Israel, sigue atacando, al mismo tiempo que reitera que cualquier ataque israelí en la franja será respondido con contraataques en forma de cohetes y otras actividades ofensivas. O sea, ellos amenazan, van a seguir atacando, y si Israel responde a los ataques, van a atacar más todavía. Ellos quieren que Israel no se defienda. En este momento Israel no entrega combustible a la franja y por ello volvieron los cortes de luz. Estaban acostumbrados en los últimos tiempos a tener electricidad la mayor parte del día. Ahora no tienen más de 3 a 4 horas de electricidad diarias. También la crisis eléctrica interrumpió proyectos de infraestructura en la franja. Y la suposición de Hamás de que Israel querrá evitar otra campaña contra la organización en medio de la pandemia de coronavirus ha llevado a Hamás a mantenerse firme en sus demandas. Lo que ocurre es que Israel sigue dándole una oportunidad a los mediadores. No quiere entrar en una escalada total. No quiere Israel. En este momento no tiene interés. Sin embargo, el gobierno israelí no está decidido a permitir que esta escalada se convierta en una guerra de desgaste, que significa que si siguen, va a tomar medidas más drásticas Israel. Si no da resultado la mediación, Israel no va a tener más remedio que intensificar sus medidas contra Hamás, incluso a costa de unos pocos días de lucha. Y si el esfuerzo de los mediadores tiene éxito, entonces podemos esperar una desescalada gradual y cuidadosa a medida que cada lado toma medidas para generar confianza hasta que se restablezca la calma total. Acá viene lo curioso. El jefe del Comando Sur de Tzal, el general de división Herzl Halevi, encabezó una delegación israelí en Qatar en un intento por reducir las tensiones con la franja de Gaza y restaurar una sensación de tranquilidad en el sur de Israel. No es la primera vez que Halevi viaja a Qatar. Esta vez fue acompañado por el gente del Shin Bet, del Mossad y el Consejo de Seguridad No Nacional para convencer a los líderes de Hamás en el extranjero de que intervengan para evitar una escalada militar. Egipto ha estado desempeñando un papel importantísimo en la mediación de crisis entre los dos enemigos. El informe dice que Tzal quiere que Qatar juegue un papel más importante en la mediación y no solo envíe ayuda financiera al grupo. Qatar es el principal proveedor de fondos para Gaza. Y acá viene un problema. El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, se encuentra de visita en Turquía, donde Erdogan se compromete a ayudar a Hamás. Y aparte otra cosa, en un informe se señala que 12 agentes de Hamás recibieron la ciudadanía turca. La mayoría de ellos fueron puestos en libertad y deportados de Israel tras el intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en 2011, que vio la liberación de 1.027 presos palestinos, muchos con un pasado violento y con sangre en sus manos por sus ataques terroristas. También se informó que las familias de los agentes de Hamás recibieron la ciudadanía turca. Ese es el panorama que tenemos en este momento en Gaza. Mientras el gobierno debate, mientras se busca mediación, la gente del sur ve destruidos sus esfuerzos y viven en constante tensión por si hay un ataque con misiles desde Gaza, en especial los habitantes de Sderot y de Otefaza. Y ahora pasemos al segundo tema. Nuestro querido y viejo amigo el antisemitismo. Según el diccionario, antisemitismo es la agitación política, social y económica o de cualquier otro tipo en contra de los judíos. El término designa la forma de hablar y el comportamiento despectivo hacia el pueblo judío en general, independientemente de la religión. Y hay un viejo dicho. Dicen que si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Hasta aquí la definición del diccionario de la Real Academia. Pero el antisemitismo engloba mucho más que un simple párrafo en un diccionario. Es una historia de intolerancia y sangre que se remonta a los albores mismos de la civilización. No se puede hablar de una causa única para el antisemitismo, pues este obedeció a muchos motivos, que van desde el temor a lo diferente hasta el fanatismo religioso, pasando por cuestiones económicas y profesionales. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los antisemitas proclamaban abiertamente su odio al judío. Es el usurero chupasangres, el comunista ateo, es el asesino de Jesús, un judío llamado Iceberg hundió al Titanic, es el... pongan lo que quieran. Pero cuando se descubrieron los horrores del nazismo, ya no era bien visto proclamar el antisemitismo. Eso quedaba para los nostálgicos de la Cruz Gamada. Pero el conflicto de Medio Oriente proveyó una nueva excusa a los antisemitas para expresar su odio. Ya no eran antisemitas, sino antisionistas. Si a alguno de ellos se le pregunta qué es el sionismo, no va a saber qué contestar. He aquí algunos de los argumentos que emplean para vomitar su odio. Todos los dirigentes de la revolución bolchevique que asesinaron a millones de rusos eran judíos. Lenin, Stalin, Molotov, Bukharin, Kirov. En realidad los únicos judíos que integraron la cúpula bolchevique y que fueron purgados por Stalin fueron Kamenev, Radek, Trotsky y Litvinov. Los banqueros judíos armaron a los nazis para atacar a la Unión Soviética, en especial Rothschild y Rockefeller. La familia Rockefeller es cristiana bautista. Los sionistas askenazíes no son judíos, sino descendientes de los házaros. Acá voy a hacer una pequeña síntesis histórica, si se me permite. Los askenazíes de Ashkenaz, Alemania, fueron expulsados en el siglo XIV por el emperador germánico de los lugares donde habitaban desde la época romana y se establecieron en Europa Oriental, llevando su idioma, el alemán medieval, con palabras en hebreo a las que después les agregaron palabras en ruso, en rumano, en polaco. Ahora, ¿quiénes son los házaros? Fue un pueblo de origen tártaro que en el siglo VIII se estableció en Crimea. En el siglo IX se convirtió al judaísmo, formando un gran imperio. Pero este imperio, debido a luchas dinásticas, fue completamente destruido por los bizantinos en el siglo XII. Los sobrevivientes huyeron al Cáucaso, donde se mezclaron con otros pueblos del mismo origen. Como vemos, hay dos siglos de diferencia entre la desaparición de los házaros y la llegada de los judíos. Sigamos. Los judíos robaron sus tierras a los palestinos. Muchos escritores, periodistas y dirigentes árabes han negado la existencia de Palestina hasta 1964. Han negado la existencia del pueblo palestino hasta 1964. Cuando Nasser lo inventó con la ayuda del egipcio Arafat y del libanés Suheiri. Otra, el holocausto no existió, fue una forma de que les dieran tierras en Medio Oriente y que Alemania les pagara fortunas. Este despropósito, con todos los archivos, toda la documentación, es fácilmente rebatible. Y así se puede seguir por mucho tiempo. Pero vamos a detenernos en la actualidad. Gracias a las redes sociales y a Internet, toda esta batería de ataques antisemitas, y acá voy a decir algo bastante estremecedor, a veces tiemblo de solo pensar qué habría ocurrido si Goebbels hubiera contado con esas redes sociales. Todos esos ataques son más difundidos. Según nuestros queridos amigos antisemitas, los judíos provocamos esta pandemia para lograr el dominio del mundo y enriquecernos con la venta de la vacuna como forma de establecer el nuevo orden mundial. Hasta ahora no encontré a nadie que me pueda explicar qué es el nuevo orden mundial. No basta con las denuncias aisladas o con acciones judiciales. Debemos unirnos y actuar en conjunto, no solo contra el antisemitismo, sino contra cualquier forma de racismo y discriminación. No debemos olvidarnos que toda matanza a lo largo de la historia comenzó a través de un mensaje de odio.
Creo que esto es lo que nos querías comunicar hoy. No sé si se te queda algo todavía por añadir.
No, no.
Pues yo creo que son dos titulares muy claros los que nos has dejado hoy sobre la situación en Gaza hoy día y la situación del antisemitismo que se prolonga desde muy, muy atrás en el tiempo y sigue hoy día transformando las falsedades sobre los judíos una y otra vez, incluso hasta temas tan actuales como la pandemia que citabas. Esperamos volver a conectar y a escucharte la semana que viene, Isaac, perdón, Israel. Estaremos otra vez con Por Israel en Voz.
Si Dios quiere, hasta la próxima.